Es lo que hay y hoy lo vamos a abordar en el programa. Les saluda Marina García. Muchas gracias por estar ahí, gracias por escuchar la radio. Hacemos la radio de siempre, no tiene más secreto que trabajar al servicio de todos ustedes. Que es lo que hace, por cierto, el doctor Fernando Navarro, divulgador científico con quien empezamos cada semana y tan contrario a todos los horrores de los que les estamos hablando y que estamos reflejando las noticias muchas veces, y la muerte y la violencia, porque los médicos defienden la vida por encima de todo. Un aplauso para el doctor Fernando Navarro.
Muy bien, muchas gracias, Marina, que ha sido muy poeta hoy. Ha sido muy poeta. Bueno, antes que nada, pues eso, fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos. Parece mentira, en un país de las libertades, en un país, pues hay que tener más respeto por las personas y por la vida humana. Incluso haciendo el trabajo este que están haciendo esta gente de intentar depurar inmigrantes, cosa que creo que es un error. Se les puede poner pegas a lo mejor a la hora de entrar o si delinquen, pero ir por ahí sacándolos de sus puestos de trabajo, pues... pues fatal, porque justamente el país de que da esperanza a todos, pues se van a quedar sin muchos puestos de trabajo. Y luego la falta de respeto a la dignidad humana. O sea, no se puede hacer esas redadas sin miramientos. Coger un niño de 5 años, matar a sangre fría a otro. En fin, creo que es para hacérselo ver en un país que se dice desarrollado, ¿no? Y nos lo podemos aplicar aquí. En cuanto al crimen de Sueca, pues será la medicina la que tenga la última palabra, porque será la medicina forense la que diga quién ha sido, cómo ha sido, que para eso está la investigación. La medicina no solo cura, sino que dilucida a veces responsabilidades. Y va a ser la última palabra, la tendrá el juez, por supuesto, pero serán los estudios de los técnicos y médicos forenses los que digan cómo ha sido, con qué arma ha sido y por qué ha sido, ¿no? Bien, pues dicho esto, como siempre, pues también este fin de semana han sido los exámenes MIR, que aquí en Valencia. Bien, pues también hay que ver, se están quejando que las preguntas eran antiguas. De todas formas, darles la enhorabuena a todos los médicos, médicas que van a salir, que van a elegir la especialidad, que lo estamos deseando, a un nivel muy alto. Y bueno, que no pierdan la ilusión. De verdad que a veces me entran a mí ganas de volver a empezar, ¿no? No se me han ido las ganas, de verdad. Volvería a empezar. Volvería a empezar, sí. Con la misma ilusión que el primer día. Yo es lo que les pido a todos estos más jovencitos que empiezan, que va a ser duro. Porque tal y como está la sociedad, el enfrentamiento con la gente, no solo con la enfermedad. El médico hoy en día se tiene que enfrentar con la enfermedad y con la gente, ¿eh? Entonces,
sí, porque hay muchas veces que siempre tiene la culpa el médico de cosas
siempre,
que a lo mejor
la culpa
no la tiene.
Siempre,
¿no?
La tiene alguien. Es decir, entonces, claro,
si lo hacen bien, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero si pasa algo...
Si pasa algo, pues es el médico. Pero no solo ya te enfrentas en que tengas culpa o no, sino en dar una mala noticia o una buena noticia. Es decir, es una decisión, es una cosa que la tiene que decir el médico.
Es una
no
carga
es solo
psicológica.
Lo bonito de curar, sino a lo mejor decir no se va a curar. Y hay que saber decirlo. Y hay que decir la verdad que sea soportable. También hay que tener estilo para decir esa verdad, ¿eh? Porque no todo el mundo la acepta por igual. Bueno, dicho eso, siguen las memeces en las redes. Por ejemplo, una de ellas, están insistiendo mucho en la dieta cetónica, en la dieta keto. Bueno, pues bueno, esa dieta sirve momentáneamente para perder peso, pero está ayudando a que la gente se muera. Es decir, porque hay mucha gente que sale ahí, se carga de grasas, se carga de proteínas y se muere antes.
¿Qué es la dieta keto?
La
dieta keto,
¿no?
Es una dieta que va
también, claro,
exenta de... Evidentemente, si yo te quiero poner una dieta a cualquier persona para perder peso, quito los hidratos de carbono. Pero eso lo puedo hacer momentáneamente. Pero hacerlo como estilo de vida, pues sobrecargas el riñón, te cargas el hígado y la persona y además produces trombosis en las venas. Esto está demostrado.
O sea, es que produce cosas graves, ¿eh?
Sí. Se mueren. Por eso muchos culturistas y gente se ha muerto porque hacen dietas muy hiperproteicas y falta de hidratos de carbono.
Pero yo le voy a interrumpir su discurso médico y voy a decir, y además, con lo bueno que está mojar al final de la ensalada con el pan del día.
Sí, no,
por ejemplo,
es que además
qué bueno, o el pisto.
Necesitamos
el pisto.
Los hidratos de carbono.
¿No vas a quitar el pan crujiente?
La sabiduría la tenemos en la dieta mediterránea y no hay más. Y no hay más.
Variado, un poquito de todo en claro su que, justa claro medida.
Que es
variado.
Otra cosa es que te comas una viena en cada comida.
Claro, y que todos los días tomemos la paella, una paella una completa, ¿no?
Con pan y con pan.
Que no vamos a acabar. Si fuéramos a acabar, sí. Si fuéramos los agricultores de antes, pues entonces tendríamos que tomar una paella todos los días. Pero no, desafortunadamente hacemos mucho sillón bol y no podemos
comer. Si nos vamos a recoger la naranja a las 3 o 4 de la mañana, ¿no? Pues entonces sí.
Hoy también en las redes salió una influencer de esas que dice que la gripe no es que se contagie.
Porque sigue influyendo.
Sino que está el virus ahí dentro. Sabes que lo tienes ahí dentro y de vez en cuando sale según lo que comas. Pues bueno, una tontería tan grande que bueno.
Y salen ahí y lo.
Sí, sí, no hace falta que te vacunen ni nada porque tú la tienes dentro, según esta chica. Y entonces, bueno, eso es como. Como el otro día la que dice que las ruedas de los trenes son cuadradas, pero bueno, pero como dicen todas las tonterías y le damos pábulo, pues ahí está. Bien, y ha aparecido un virus nuevo, el Nipah, en la India, hemos hecho acuerdo con la India, el Nipah. Y aprovecho para decir eso, porque el día 30 es el día de las enfermedades tropicales. Enfermedades tropicales o enfermedades, digamos, podríamos decir, tampoco no son desconocidas, son, yo siempre lo digo, de la pobreza, fruto de pues que no las curamos, de que en esos países hay pobreza, que hay insalubridad, y como tenemos, pues aparte de los viajes que hacemos y la globalización, y luego también, pues oye, los cambios climáticos, que llueve más, hace más calor, pues estamos más expuestos, tenemos que estar conscientes. Hoy por hoy, también para la gente tranquila, el virus Nipah está muy limitado en la India. Están poniendo medidas. El reservorio es el murciélago. Entonces es una zoonosis. Zoonosis son virus que pueden pasar de los animales, del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, con lo cual hay que ir con cuidado. Hay también que lavarse mucho las manos, utilizar mascarilla y no comer unas plantas que tienen allí que comen los murciélagos. O sea, no cogen tomar esas plantas crudas. Esas son las medidas.
¿Pero quién come las plantas? ¿Cuándo vamos a un sitio?
Sí, la gente. O sea,
¿la gente come las plantas?
Es un tipo de palmito que hay allí que pican los murciélagos. Entonces, aquí no hay, ¿no? O sea, no hay problema. Pero que allí les han dicho no coman eso crudo porque no queremos tener más casos de virus Nipah. Es un virus que produce una encefalitis, una infección del cerebro, con una mortalidad del 60%.
O sea, es bastante letal.
No hay tratamiento nada más que aguante, ¿no? Aguante en intensivo. Bien, dicho todo esto, y estaríamos aquí hablando aparte de tonterías que salen en las redes, yo quería hablar, el otro día hablamos de las intoxicaciones. Ayer mismo se intoxicaron en un sitio, en un pabellón, por monóxido de carbono. Se ve que por la calefacción, creo que era un pabellón de
deporte.
Hablamos
el otro día, ¿eh?
Sí.
Y fíjese que es grande el pabellón de deporte.
Pues
entonces
se han intoxicado, no había nada más que un ingreso de un niño, pero bueno.
Que no es el salón de una casa, vamos.
No,
que
es lo
que
grande, estamos pero si el escape pues tenía allí monóxido de carbono, pues hay que saberlo. Entonces, hablamos de las intoxicaciones y ahora quiero hablar de los accidentes domésticos para prevenirlos. También, dentro de esos accidentes domésticos, hemos visto las noticias de ayer mismo, muertes por, digamos, atragantamiento.
Sí.
Que lo comentamos el otro día. Sí. Cuando está el atragantamiento, está, digamos, la maniobra de Heimlich, que como curiosidad ya lo dije, Heimlich es un señor que inventó esa maniobra, que es coger a la persona por detrás y poner los dos puños bajo del esternón y abrazarlo por detrás y dar unos puñetazos. Puedes dar primero golpes entre las paletillas para que suelte o el caramelo o la comida que tiene. Si eso falla, la maniobra de Heimlich. Y si la maniobra de Heimlich falla, que en ese momento ya tienes que llamar a 112, puedes empezar a hacer maniobras.
Bueno, ya tienes que llamar a 112, pero...
Sí, sí, bueno, pero si no llegan, tú imagínate que haces la maniobra y no se desatasca, por así decirlo. La persona entonces entra en parada cardíaca y entonces ya viene digamos, lo que es la maniobra de resucitación, lo que es el masaje cardíaco. O sea, que el orden sería ese, los golpes en las escápulas, si los golpes fallan, maniobra de Heimlich, y si la maniobra de Heimlich falla, pues entonces hay que aprender a hacer lo que es el masaje cardíaco.
¿Los golpes en las escápulas cómo?
Pues en el centro de las dos paletillas, inclinando levemente a la persona hacia adelante, dándole unos golpes secos con la palma de la mano, para ver si puede tirar el
¿Por qué golpeando aquí sale el trozo que nos atraganta?
¿Qué dice?
¿Por qué? ¿Por qué golpeando?
No, porque tú golpeas lo que haces es que salga hacia adelante disparado. Si no sale, entonces es con compresión en, digamos, bajo del esternón, bajo de las sifoides, uh-huh. Apretando fuerte, pero fuerte, apretándolo y abrazándolo con toda tu fuerza para que salga. Si todo eso falla, pues entonces masaje cardíaco. Y si mientras tanto has llamado 112, mejor, aunque se haya recuperado por si acaso. Bueno, hay que decirlo porque la noticia es de ayer mismo. Es decir, están ocurriendo varias veces, a veces porque comemos deprisa. No sé si es que en esta sociedad que va todo deprisa nos tragamos la comida, nos tragamos las uvas, nos tragamos todo, ¿no?
Engullimos.
Es un problema, sí, engullimos más que saborear. Bien, los accidentes domésticos, ¿cómo prevenirlos primero? Primero, protección de todos los enchufes, sobre todo para los niños pequeños. Los enchufes tienen que estar con protección, aunque hay muchos enchufes que no pueden meter los dedos porque tienen unas plaquitas de plástico. Que a mí me da mucha rabia porque vas a enchufar algo y no
y
puedes.
Y te cuesta muchísimo, sí, si es verdad.
Que hacer
yo
mucha
tengo
fuerza.
Todos los enchufes así y para enchufar
y si
algo,
no,
bueno,
y si no tienes eso,
te
pues
cuesta la vida.
Venden unos taponcitos para que los niños. Cierre de ventanas para que el niño no pueda caer. Los riesgos de electrocución, normalmente el cuarto de baño, lo más peligroso. En el cuarto de baño debemos de utilizar, tanto para entrar como para salir, zapatillas. No ir descalzos. ¿Por qué? Porque muchas veces sales de la ducha, pues coges el secador, coges alguna maquinilla de afeitar. La mujer tiene más riesgo, porque al coger el secador, si estás mojada, si estás con los pies en el suelo y si un trozo de pelo mojado toca la resistencia del secador, pues te puedes electrocutar, y verían que ha ido ahí o que te ha dado un calambrazo. Los resbalones también hay que ir con mucho cuidado, y entonces también es útil, sobre todo si hay gente mayor, y si no también es bastante útil tener un asidero o algo al lado de la ducha
donde cogerse,
para poderte,
¿no?,
coger, sí, porque muchas veces te resbala, entonces si te coge estás más seguro, es decir, o si te caes dices, caramba, me he cogido aquí y no me caigo. O sea, es bueno poner asideros en las duchas, que total es bastante barato, es una cosita de inoxidable.
Sí, es si para cogerse.
Un trocito de los pesos que sea todo y lo puedes coger allí y va bastante bien. Si no, te puedes coger. En los cuartos de baño, que mucha gente no lo sabe, y las bañeras, por ejemplo, tienen un orden en poner los grifos. Si no lo sabía, normalmente los grifos están o a los pies o en el lateral. Nunca están en la cabeza. O sea, si un cuarto de baño ves que los grifos están en la cabeza, es que no sabe, el que lo ha puesto no sabe ponerlo.
Para evitar que te
puedas
golpear.
Si te caes, que no te desnuques con los grifos. O sea, normalmente la bañera es curva, si es una bañera que tú...
Es verdad.
Además te escurre, normalmente cuando te metes te escurre. Claro, si tienes el grifo detrás, te puedes pegar un trastarazo que te puedes hacer, bueno, te puedes matar. Es decir, entonces eso muchas veces ahí ves si el que ha hecho la reforma sabía de qué iba o no, o ha hecho una chapuza.
Y luego hay alfombrillas antideslizantes, pero es que hay algunas que son más peligrosas.
Hay que poner que sean antideslizantes y luego, ya digo,
porque
las zapatillas sobre todo si vamos
igual
a tocar la corriente eléctrica. Y hay que mucho cuidado porque cada vez hay más chavales jóvenes que cogen el aparato de radio enchufado y se lo meten casi en la ducha. No pueden meterlo si es de pila, pero no pueden meter un aparato que esté enchufado a la corriente eléctrica donde esté el agua, porque te puede dar...
Todos los que nos estén escuchando ahora mismo desde la bañera, por favor, alejen el aparato y luego ya no sigue.
Mismo.
Por favor,
exacto,
apaguen ahora mismo y luego ya no
siguen
escuchando.
Siempre cuento... Luego de ahí pasamos a la cocina.
Ay, déjeme que añada una cosa, que hay radios para la ducha.
Sí, sí, claro. Sí.
No, que podemos colgar en la ducha y que son impermeables.
Sí, y si te quieres cargar cualquier radio, la puedes poner dentro. Si es de pilas, pues no pasa nada. Te la estropeas, pero la música la irás oyendo.
Pero que no te falta, que ahora hay impermeables.
O la metes en una bolsita de plástico y también la puedes oír si quieres ahorrarte el dinero, pero lo que no puedes es enchufada a la corriente eléctrica, a la corriente eléctrica nunca. Pasamos a la cocina.
La cocina
también electrocuciones.
En muchas películas se han cargado a la gente así, de hecho, pues,
tirando el secador
a la,
sí,
bañera, y entonces ya muere el malo y todo eso.
Bueno, siempre ahí hay más o menos, pero sí, puede ocurrir. Siempre cuento la anécdota que hubo un compañero mío que al terminar la carrera salió de la piscina, fue a por una Coca-Cola a la nevera y se murió. Es decir, se quedó electrocutado. Por eso veréis en las piscinas y eso normalmente donde están las botellas ponen una madera. Cuando tú pones las monedas, no sé si lo habéis visto, normalmente en las piscinas o balnearios donde están las máquinas, pues suelen poner una plataforma de madera para que no estés tocando el suelo cuando sales de la piscina para sacar una bebida refrescante.
Pero qué barbaridad, ¿no? ¿Pero sí, cómo? Pero, ¿tirando bueno, la moneda y cogiendo la Coca-Cola?
No, claro, vamos a ver. Hay en los sitios públicos, o en los balnearios, o en las piscinas, a veces hay máquinas de Coca-Cola o de refresco. Entonces, si tú vas,
¿mojado?
Que has salido de la piscina, vas mojada, y estás tocando el suelo, puede ocurrir que haya una derivación en la máquina y te dé. Entonces, lo que se hace para que eso no ocurra es poner una madera, una plataforma de madera. Entonces, cuando tú te subes a la plataforma de madera, ya no estás en contacto con el suelo, ya no haces una derivación, es más seguro. Normalmente no suele pasar nada, eso es como las atracciones de feria, pero alguna vez ha habido alguna electrocución.
Caray, te he contado un caso real.
Es una precaución, ¿eh? En mi casa, por lo menos, al lado de una piscinita pequeña que tengo, hay una nevera y tengo una plancha de madera para poder sacar algo fresco y que no me dé. Normalmente no te da, pero puede haber una derivación. Y lo mismo ocurre en la cocina con la lavadora. Es muy frecuente, sobre todo en las mujeres, lavar la ropa y en verano pues ir descalzo, estar lavando la ropa, porque bueno, está muy fresquito, pues bueno, pues puede haber una derivación, y más en electrodomésticos que utilizan el agua y la electricidad.
¿En la lavadora cuando está apagada la lavadora?
En marcha. O sea, tú estás en marcha, estás descalza, estás metiendo ropa o estás sacando ropa o estás con la secadora. Son aparatos eléctricos que pueden dar una descarga eléctrica en un momento determinado.
¿En la nevera también?
También, en la nevera. La nevera, de hecho, es
donde
falleció un compañero.
De casa, las de casa también.
Falleció con una de casa. Es decir, que yo sí que he notado algunas veces en mi casa o en otro sitio, algunas neveras que notáis a lo mejor que da una pequeña descarga, llega a molestar. Pero eso significa que tiene una derivación. O sea, eso ya te está indicando que ahí hay algo que no está bien.
¿Y el no ir descalzo evitaría que...?
Claro, no te da. Porque en el momento que llevas una suela, sobre todo de goma, tú te aíslas y no haces de... O si pasara corriente, pasaría con mucha menos intensidad. No te pasaría nada. Es decir, eso es como las personas que trabajan con alta tensión, pues llevan unos guantes especiales y unas botas especiales.
Tras accidentes de
ese
tipo.
Que sí que les da la corriente, pero no les pasa nada, ¿no? Esos son los accidentes, el horno eléctrico, todo lo que sea eléctrico, hay que ir con cuidado. Ir con cuidado con todo lo que corte, ¿eh? Porque hay muchas cortadoras de salchichón y de cosas de esas, pues hay que estar muy, muy pendiente. Y luego, en los cuchillos, saber poner los dedos. También me gusta cómo los cocineros profesionales lo ponen, ¿no? Que doblan muy bien las uñas hacia adentro y el cuchillo va sobre los nudillos y va cortando. No lo queramos hacer tan rápido como lo hacen ellos, porque si no tienes práctica te puedes llevar algún dedo por delante o por lo menos a algún corte. No intentar abrir las latas con la punta de los cuchillos, porque se resbalan y te cortas con mucha facilidad. Y una cosa muy importante, sobre todo en las casas que hay niños, con las sartenes. La sartén tiene un mango. El mango de la sartén tiene que estar siempre hacia adentro de la cocina, no hacia afuera. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que haga el niño o la persona que está cocinando, de un manotazo, el aceite va a salir por los aires, la sartén va a salir por los aires y le va a caer todo al niño. Entonces la quemadura es muy grave. Entonces no cuesta nada de tener siempre el mango hacia adentro, o sartenes sin mango, que también las hay. Pero si la tenemos con mango, que no pasa nada, en la parte de dentro, que si se le da un manotazo, pues cae el aceite, pero cae de forma lateral. No puede salpicar al niño que está abajo, que no debía de estar, pero bueno. Pero por lo menos no le cae toda encima, ¿no? Eso es muy importante. También dijimos que en la propia cocina o en el cuarto de baño, todos los utensilios que fueran ser venenosos o ser tóxicos tienen que estar en alto. Eso lo dije el otro día, pero estamos hablando de los accidentes más comunes que se pueden dar, ¿no? Entonces, en la cocina, desde luego, los cortes, las quemaduras y las electrocuciones. Si nos quemamos rápidamente, poner la mano o lo que te has quemado en agua fría para enfriar la piel cuanto más rápidamente posible para que no te dé. Y otra cosa importante, es bueno en las cocinas tener una manta, que no la tiene nadie, pero una manta para el fuego. Las venden, son pequeñitas. ¿Por qué? Porque el extintor no sirve para la quemadura de aceite. O sea, cuando se te prende la sartén, tú tienes que taparla con algo. Pero si tú tienes un extintor de espuma, lo que haces es que, digamos, expandes la llama. Con lo cual es peor.
Entonces, hay que buscar taparlo, ¿no?
Claro, si se quema la madera o se quema el mueble, sí, el extintor sí que sirve. Pero no sirve cuando está una sartén que está ardiendo.
Y la manta sí.
Hay que taparla con una tapa, con una manta, pero si tenemos una manta, pues que es para el fuego. Pues
además, mejor. Se cuelgan así, con dos...
Van colgaditas.
Se cuelgan y llevan dos tiras abajo.
Sí,
tiras
para que no tengas que buscarlas.
Es muy útil.
Si no tienes eso, podría servir una manta, algo mojado, por ejemplo, y ponerlo encima. Pero es bueno tenerlo. Y es bueno tenerlo, para antes de que se me termine el tiempo, que son muy baratos, valen creo que 30 euros, pues un detector de humos. No cuesta nada, van a pilas, se pegan en el techo. ¿Y para qué sirve? Pues si estás durmiendo y hay un cortocircuito, o te has dejado, que es frecuente, dejarse algo en el fuego. Ay, pues no me acordaba que estaba el puchero y tal. Pues antes de que huela quemado, normalmente nos guiamos porque huela quemado. Pero si estás durmiendo, te has dormido o lo que sea, pues eso sí empieza a pitar. Y rápidamente, pues...
Un detector de humos en el techo de la cocina.
En el
pues
techo
muy bien.
De la cocina, por ejemplo.
O te puede salvar la vida.
O en la entrada, claro, te salva, no, te salva la vida, porque tú estás por la noche y notas un esto, o si hay un fuego de cualquier otro sitio, o cualquier humo, pues eso te avisa. Entonces, es una cosa que vale 20 o 30 euros.
Pero
no vale...
muy poca gente lo tiene en un domicilio.
No, pero cada vez... Pero cuando vas al hotel, sí. lo tienen, uh-huh. Entonces, claro, bueno. Lo tienen en las habitaciones. Que dicen, bueno,
en casa pues, también es interesante tenerlo, por lo que dice. Imagínense, pues, por la luz, ¿no? Entonces, sí, un cortocircuito y por la noche se incendia, pues, oye, te salva la vida.
Un cortocircuito en un enchufe, algo que ves que te ha hecho humo. Claro. El fuego que se ha dejado, pues, el nene se ha dejado ahí, o la nena, a lo mejor, algo calentando y luego no se ha acordado. Entonces, todo eso es interesante. Y luego, en las casas, por ejemplo, que se van a duchar con termo eléctrico, pues no suele pasar nada, pero es conveniente desenchufar el termo antes de meterse en la ducha. No suele pasar nada. Las casas también tienen el diferencial, el magnetotérmico, la toma de tierra, pero bueno... Pero el corazón necesita muy poquita energía para que se quede entre un latido y otro y se pare. Entonces, y eso puede ocurrir con una chispa eléctrica, ¿no? Cuando pasa la corriente es cuando nos puede pasar. Pues fundamentalmente en casa hay más accidentes de lo... Y luego, también lo quiero decir, sobre todo para las personas mayores, las caídas. No cuesta nada en los pasillos de las casas tener una pequeña luz que ilumine.
Esto lo ha dicho
muchas
veces.
Claro, porque por la noche nos levantamos, no vemos nada, vamos medio dormidos. Tengas la edad que tengas, un tropezón con la mesita. Uy, caramba, es que no he visto, pensaba que ya había llegado y no he llegado.
Ay, que te levantas medio dormido por
exacto.
La noche.
Y en las personas mayores, pues la más. Falta de reflejos aún se acentúa más. La falta de vista se acentúa más. Y luego, en la falta de equilibrio, y encima si no llevas zapatillas, o encima hay algo mojado en el suelo, por lo que sea, pues el patinazo, la rotura y la rotura de cadera puede ser grave. Entonces, eso es importante. Y, insisto, y las personas mayores que se tienen... Normalmente, en muchas casas, pues el cuarto de baño está en la misma habitación. Eso es una ventaja.
O cerca.
Pero así todo, por la noche, en las personas mayores sí se puede evitar. Es conveniente el clásico orinal, así de claro, se siguen vendiendo clásico orinal, que luego al día siguiente se tira el orín y se lava, porque claro, sí, es que
no está muy de moda,
claro, no está muy de moda, pero
¿usted
sí,
no tiene?
Sí.
¿Usted no entiende?
No,
¿no
la
usa?
Verdad es que
no, pero la gente
no, entiendo perfectamente
y la gente no tan mayor,
yo no tengo
mejor...
porque ahora tenemos canapé y entonces no te cabe abajo de la cama.
Bueno, pues al lado, da igual. Quiero decir, si no hay sitios para... Antiguamente hacían muebles especiales, las mesitas de noche. De acuerdo que si está cerca, pero muchas veces, por ejemplo, personas que padecen de la próstata o que tienen infección de orina, que se tienen que levantar 4 veces por la noche. Pero claro, 4 veces por la noche, hacer el recorrido por el pasillo, ir a un cuarto de baño, volver. Si es una vez, no pasa nada. Y depende de la persona. Si tiene una movilidad reducida, que tiene que coger un bastón, que no sé qué. Hombre, no le hagas eso. O coge una ampolla de estas para mear, en caso de hombre, o un tipo de orinal, pero que no se mueva. Hay que ir a lo práctico. Y luego ya, si son personas de una movilidad mucho más reducida, hombre, les digo más, no se levanta a mear. Para eso están ahora las bragas pañal, que tienen... No lo imagináis, no sé si habéis hecho... Podríamos hacer un día la prueba. Tiras 1 litro de agua sobre una braguita de esas pañales y se queda seca. O sea, absorbe, tiene unos polímeros ahí. Es algo que se queda seco, con lo cual esa persona no se tiene que levantar. Yo a veces tengo que convencer a los pacientes, pero cuando lo prueban dicen, oiga, tenía razón, no me levanto y yo no noto nada. Luego me lo quito al día siguiente. De acuerdo que depende de cada persona... de qué movilidad tiene, personas que se han roto la pierna o se han roto... Eso es muy útil, ¿no? Porque si no, se puede caer. Las caídas, sobre todo en gente mayor, hay que evitarlas. ¿Cómo las evitamos? Que no resbalen y que tengan una iluminación. Todo eso es fundamental. No tenemos que ir con las modas. Antiguamente eran más listos, ¿eh? Decoraban los orinales y hacían unas cosas ahí muy bonitas, y ahora pues no hacemos esas cosas porque decimos, no, un cuarto de baño. Pero ni todo el mundo tiene el cuarto de baño al lado, y así todo a veces he visto, lo digo por pacientes, se la han pegado, ¿eh?
Caídas.
Por muy cerquita que la tengan. Pues esas cosas son las que debemos de evitar, y para eso lo decimos aquí, porque accidentes en casa hay muchos. Importantísimo todo que esté cerrado, ¿eh? Ya hemos dicho con los niños, las ventanas, puertas, etcétera, etcétera, porque puede luego el manejo de estufas y tal.
No hemos dicho nada de la plancha, porque lo damos por
bueno,
hecho.
Bueno, la plancha también. Hombre, claro, la plancha. O sea, la plancha
no puede ser letal, pero sí quemaduras de...
Hombre, quemaduras hay, sí. Igual que las casas que tienen chimenea, por ejemplo, pues tienen que tener un protector para los niños, porque si tocan el cristal, que queda muy bonito, nada más lo tocan, se queman. Entonces hay que poner un protector, enseñarles que eso quema, porque eso es importante. Si son muy pequeños, tienes que ir con vigilancia, porque un niño muy pequeño, por mucho que ve la luz allí, lo primero que quiere es tocarlo. Y si la chimenea está ardiendo, pues claro, se va a quemar. Se va a quemar. No se quemará mucho y huirá, pero tiene que ir con cuidado, ¿eh? Esos son los accidentes que debemos de evitar, y sabiéndolo los podemos evitar.
Pues muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Tan útil para todos, como siempre, la divulgación científica.
Y la prevención.
Y la prevención.
Prevenir mejor que curar, siempre.
Muchísimas gracias, doctor.
A
ustedes
vosotros.
No se vayan todavía. Aún hay más. Nos vamos al debate de actualidad.